Estamos con Joseba Martínez de Greñu. Joseba, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, bai.
Presidente de la Asociación de Vecinos, Alburua Burdinbide. ¿Por qué tiene usted tan claro, o su asociación tiene tan claro, que lo de Alfredo Piris ha sido un despido fulminante, como leemos en su página web, y no una cosa, oiga, más bonita, un relevo pactado, como se insiste en Ensanche 21?
Hombre, nosotros tenemos la convicción de que, bueno, para empezar sería muchísima casualidad que... Y nosotros creemos que hay un causa-efecto en que el miércoles en concreto también fuésemos nosotros a los tribunales justamente para denunciar ya en los juzgados y poner ya la demanda en contra de Ensanche 21 y de la empresa constructora Lagunqueta por el tema de los sobrecostes de las 188 viviendas de la RCP10 de Arcayate. Entonces, por eso nosotros, además de que, bueno, evidentemente la presión que estaba recayendo sobre Piris era más que evidente por PNV y Bildu, y por tanto nosotros pues estamos convencidos de que no fue de un día para otro, pero casi fue así, en efecto.
Ya que ha sacado el tema, recordemos que tras varios anuncios efectivamente presentaron ustedes la semana pasada esa denuncia contra Ensanche 21 y la constructora Lagunqueta por esos sobreprecios que muchos vecinos tuvieron que pagar de más por sus VPOs en Arcayate. Exactamente, ¿qué es lo que demandan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que se devuelva ese dinero? ¿Algún tipo de sanción?
Lo único que estamos pidiendo es que el precio que se ha pagado de más por parte de todos los adjudicatarios, que se devuelva escrupulosamente.
Al margen de ese asunto, ¿ha sido demasiado oscurantista, según denuncian ustedes, poco transparente la gestión de Alfredo Piris, el funcionamiento de Ensanche 21 todos estos años?
Pues un solo detalle. Para nosotros poder hacer la demanda y recabar absolutamente toda la información, lo primero que tuvimos que hacer es ir a los tribunales a solicitarlo vía judicial, porque si no era imposible que nos acercasen o nos diesen algún tipo de detalle de qué es lo que había ocurrido ese 10 de abril del 2008.
¿Creen ustedes que Ensanche 21 debe disolverse? No es algo que digamos nosotros, lo reclaman otros partidos, Partido Nacionalista Vasco o Bildu, dicen que ya no tiene sentido que exista un Ensanche 21 en Vitoria-Gasteiz.
Es que lo dice el sentido común, no es que lo diga ni un partido, ni otro, ni una asociación vecinal. La cuestión es clara, Ensanche 21 se creó para un cometido en el cual a día de hoy ya no se está cumpliendo. Es decir, se creó básicamente para crear los nuevos barrios y diseñarlos, cosa que ya está hecho, también para dotarlos de equipamientos, cosa que eso no está hecho, pero Ensanche 21 no dispone del dinero para llevarlo a cabo. Por tanto, lo que está claro que no tiene sentido, puesto que no está haciendo ninguno de los trabajos con los que se hizo esta sociedad.
Nos acompaña en el estudio Javier Mocada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué cree usted entonces que el gobierno insiste en mantener Ensanche 21 y nombrar sustituto Iñaki Díez Unzueta?
Ya, muy buena pregunta. El tiempo lo dirá y habrá que ver hasta cuándo dura o cuándo se pensará se procederá al desmantelamiento de Ensanche 21. Nosotros opinamos y pensamos que, pues, porque al final, como comentaba anteriormente, el sentido común así lo dicta, ¿no? Que realmente no tiene sentido de ser y sentido de estar. Por tanto, yo creo que es el primer paso, el de la destitución del señor Piris, es el primer paso para liquidar la sociedad.
Sobre esa denuncia contra Ensanche 21 y Lagunqueta, ¿no ha sido posible un acuerdo que evite la vía judicial? ¿Lo han intentado ustedes?
Por activa y por pasiva. Si hemos acudido dos veces, creo recordar, a Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, hemos sido la única asociación de vecinos que hemos estado dentro del Consejo de Ensanche 21, que acudimos también una vez, siendo los únicos en Vitoria en hacerlo de este modo. Nos hemos entrevistado con todos los partidos políticos y no ha habido forma. Por tanto, la única vía que quedaba, y nosotros, no ha sido porque nosotros no lo avisáramos, que íbamos a ir hasta el final, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Así lo dijimos y así lo hemos hecho.
Suponemos que esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulando la tasa de basuras a los pisos vacíos les dará algo de esperanza, ¿no?
Claro, no, pero está clarísimo. Y claro, y con eso, al final, ¿qué es lo que está quedando? Pues que la mala gestión y las malas decisiones de los partidos políticos lo que al final está costando es dinero a la ciudad. Y no solo en nuestro caso, como el que estáis detallando ahora mismo. ¿Y qué es lo que supimos ayer? Que el ayuntamiento quiere vender casualmente por el mismo importe que lo que se tiene que devolver a las tasas, a los de las tasas de basuras, justamente un local. Es decir, que al final lo han regalado. Hemos perdido un local por esa mala gestión.
Lo que les van a poner es colegio, ¿no?
Bueno, hemos conseguido por lo menos que se comprometan a ello. Que tengamos colegio, lo veremos.
Bueno, de momento van a tener unos módulos, otro tipo de infraestructuras que va a servir para que ningún chaval o chavala del barrio se quede sin plaza escolar este año, ¿no?
Eso es, de momento vamos a tener algo. No sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo. También ha sido curioso, ¿no? Cómo el viernes hubo una rueda de prensa para tranquilizar a los padres, a los 40 y pico padres que se habían quedado sin plaza escolar en la pública de Salburúa. Y lo que vinieron a decir es, ustedes estén tranquilos porque van a entrar, porque se va a hacer una nueva ikastola, Salburúa 2, cosa que está genial, lo agradecemos y la valoración no puede ser más positiva. Ahora bien, no sabemos cuándo se va a hacer, no sabemos cómo se va a hacer y no sabemos dónde se va a hacer. Pero ustedes estén tranquilos, ostras, pues muy, muy bien, me parece perfecto.
¿Qué tiene más claro, que se va a hacer un colegio o que se va a hacer un centro cívico? ¿O que tiene menos claro?
Que se va a hacer el colegio lo tenemos muchísimo más claro. Pero muchísimo más claro, principalmente porque por lo menos no nos dan plazos, principalmente porque tampoco lo saben, como así lo han dicho evidentemente, y sobre todo porque no quieren faltar a la verdad. Con el centro cívico no es que se haya dicho un plazo, es que se han dicho 10 por lo menos. No 10 no, pero 3 o 4 fácil.
Bueno, pacto presupuestario aquí en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la lista de asuntos que iban a ser posibles entre las infraestructuras importantes que se iban a poder acometer gracias a ese pacto presupuestario, salía por ahí en los papeles el centro cívico de Salburúa.
Sí, y realmente si vais a YouTube, por ejemplo, y veis un vídeo del PNV, pues el día que lo daban a publicitar, que realmente quien iba a costear el centro cívico iba a ser el propio gobierno vasco, se daba una fecha. La fecha era finales de marzo, mediados de abril. Estamos a 17, todavía no ha empezado, no hay ni una excavadora.
¿Entiende usted que si el gobierno vasco no logra aprobar presupuestos, tiene que prorrogarlos del año anterior, se puede complicar todavía más la construcción del centro cívico?
Sí, yo creo que en estos presupuestos del Parlamento Vasco, Salburúa se la juega y se la juega en ese sentido, es decir, que nos la jugamos en tener una escuela y centro cívico más equipamientos, sí, sin duda alguna.
¿Se van cumpliendo otra vez de las promesas que le han hecho al barrio?
Promesas, bueno, no sé si son promesas o no, se van cumpliendo en el sentido en el que, por ejemplo, esta semana pues teníamos la grandísima noticia que Ibaialde, el sector 11 de Ibaialde, después de 2 años, que fue nuestra primera reclamación, pues después de 2 años reclamando que se hiciese mantenimiento a todo lo que es el parque de Gabriela Mistral, etcétera, pues esta misma semana ya comenzaban a hacer esos arreglos y en breve se procederá a la entrega al ayuntamiento de ese sector, después de 2 años. No sé si es una promesa, me supongo que tampoco nos habían prometido que iba a ser así, pero bueno, se van haciendo pequeños pasitos, de 2 años en 2 años, pero pequeños pasitos.
Pequeños pasos y de vez en cuando algún susto para los vecinos de la Reña Arcayate, por ejemplo, que la empresa encargada de urbanizar y rematar esos sectores quiebre y se declare en concurso de acreedores. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Saben algunos vecinos?
Bueno, no, el ayuntamiento no nos... Sabemos lo mismo o un poco menos que ustedes, es decir, lo que leemos en la prensa, no sabemos absolutamente nada más. Lo que sí que nos podemos quedar perplejos en el sentido que el gobierno de PP, nada más entrar o incluso antes de entrar al ayuntamiento, una de sus promesas también fue la que todos los puestos de trabajo, la mayoría de los puestos de trabajo iban a ser de gente de Vitoria. Las empresas iban a ser de Vitoria. Bueno, pues ya hemos visto que realmente lo que es empresas de construcción que trabajen para el Ayuntamiento o para Ensanche 21, pues realmente no son de Vitoria.
Sí, porque esta es de Navarra, ¿no?
Por ejemplo.
La que se encargaba de esta urbanización. ¿Van a ver algún día integrados en el barrio, a la Reina y al Cayate, integrados en la ciudad?
Pues Piris decía como que en 8 años, ¿no? Creo recordar, el lunes os lo decía incluso a vosotros mismos. Uh-huh. 8 años, hombre, yo no voy a hacer de pitonisa Lola, pero realmente me parecen pocos.
¿Cómo viven los vecinos de la Reña Arcayate? Que saben mucho las noticias, vemos de vez en cuando a lo lejos allí sus edificios, algunos nos hemos acercado, pues, ya, más por curiosidad que por otro asunto.
Viven con resignación. Es verdad, y hay que dejarlo claro, que esto también ha venido causa, es lógico, de la crisis inmobiliaria que azota Vitoria, como todo Euskal Herria. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿quién es el causante de que todas las viviendas de Arcayate justo se hayan construido las primeras, las más alejadas a la zona ya consolidada,
en vez de ir creciendo poco a poco, se construye lejos y luego con la intención de rellenar ese espacio?
¿Quién es el causante? ¿Por qué se hace así? Esas preguntas las hemos hecho y prácticamente todos sabemos las respuestas, pero las queremos de viva voz del señor Piris, entre otros, que ya se va y que no ha respondido, y ¿por qué no de Ensanche 21 como tal?
Yo que soy muy despistado, ¿por qué se hizo así?
Bueno, pues probablemente, o con casi total seguridad, sea porque... obviamente, primero haces las de VPO, que van al extrarradio, por así decirlo, para que luego las viviendas libres, que estén más cercas, y pues puedan valer un poquito más.
Hemos comenzado la entrevista hablando de un relevo pactado, en teoría el de Alfredo Piris, un cese fulminante, es usted. Uh-huh. ¿Lo de Ángel Lamelas es pactado o es también destitución fulminante?
No, es pactado, pero es pactado. Es decir, que el señor Lamelas se fue... Es evidente que se fue. Nosotros nunca hemos dicho que no fuera así. Que se ha ido por mutuo propio, eso tampoco. Es decir, nosotros tenemos constancia, y así lo podemos decir, que hace un mes aproximadamente, mes y algo, algo se estaba cociendo dentro del ayuntamiento. Y no solo eso, sino que FABA hasta este momento... Lleva 2 años el gobierno PP, casi, pues en estos 2 años ha estado totalmente silenciada y sin decir absolutamente nada o prácticamente nada. En este mes y medio, pues si ustedes le cogen los periódicos y la hemeroteca, verán cómo de repente se han reactivado. ¿Esto qué quería decir? Bueno, pues que estaban cada uno enseñando sus bazas, por así decirlo, ¿no? Por tanto, sí, no ha sido una dimisión, sino ha sido un despido pactado.
Se va a quedar coja la participación ciudadana, ¿o no aportaba mucho esta figura que representaba Ángel Lamelas?
No, porque es que realmente se estaba dedicando a lo que nosotros ya anunciábamos, que era de telefonista del alcalde. Por tanto, la participación ciudadana sigue coja, pero no porque se haya ido Lamelas, sino porque antes del señor Lamelas seguía igual de coja.
Los vitorianos más jóvenes, por ejemplo, los habitantes de Salburúa, ¿se involucran en esto del asociacionismo vecinal? ¿O cuesta mover a la gente?
Cuesta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cuesta. Cuesta más teniendo en cuenta que solo hay una asociación en el barrio en la cual no cuenta ni con presupuesto económico ni con locales en el barrio. Por tanto, cuesta más enganchar a la gente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, cuesta. Ahora bien, que la gente joven también por esto de las redes sociales, etcétera, pues está más al día de lo que pasa en el barrio también, y que nos hacen, sobre todo cuando tiene un problema, cierto es, pero nos hacen reclamaciones, nos piden ayuda, etcétera, también es verdad.
Pues gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Suerte, sobre todo en la Reña Arcayate, que quizás sean dos de las zonas que más problemas puedan tener. Y a ver si vemos un colegio, un centro cívico y otras muchas instalaciones en Salburúa. Yo soy Martín de Greño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.